Solamente quiero dar un aviso. Al final de la reunión, me encargaron que diera un aviso sobre las Biblias antigua versión 1909, pero de la que tú ves aquí. Si alguien quiere una de estas, al final de la reunión me puede preguntar cómo conseguirla, ¿sí? Vamos a ver en Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 13. Señor Jesús, damos gracias por nuevamente reunirnos para esas conferencias. Yo invoco, Señor, tu santo nombre para rogar que tú guíes el mensaje, que guíes los mensajes que hemos escuchado y que en realidad obres en nuestros corazones, que estemos enterados y aún recordados de que hay responsabilidades y hay obligaciones como cristianos, ya como salvos por gracia. Yo doy gracias, Señor, porque no hay ninguna condición para mi salvación. Doy gracias porque tú me has salvado gratis, por gracia. Pero también, Señor, yo quiero que no solamente yo, sino todos mis hermanos, lleguemos a entender que hay una obra que los cristianos debemos hacer, porque hemos sido salvados gratis para ser criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo te ruego que esta buena obra, que es la gran comisión que tú has encargado, nosotros la cumplamos y seamos gente que salda sus cuentas. Bendícenos, Señor, bendice este pueblo, esta iglesia, en nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 3, hermanos. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, es verdad, nosotros somos, según la Biblia dice, que somos salvos por gracia. Y si aquí alguien lo pone en duda, entonces algo ahí tiene problemas con Cristo. Porque Jesús no puso la salvación por ninguna obra, hermanos. Y si aquí hay alguien que no es salvo, pues hoy es el día de salvación. Solamente invoca, así gratuitamente, invoca el nombre de Cristo y serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Somos salvos por gracia. Pero una vez, hermanos, una vez que ya somos salvos por gracia, según la Biblia, no yo, sino que según la Biblia, nos enseña que hemos contraído una deuda con Dios. Dice San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, que deudores somos no a la carne, para que andemos conforme a la carne, sino para que andemos conforme al Espíritu. Esto nos muestra entonces, hermanos, que tenemos una deuda con Dios. ¿Cómo es esto? Parece una paradoja, ¿verdad? Decimos ser libres, pero a la vez somos esclavos, o somos siervos de Jesús. Decimos ser vivos, pero a la vez estamos muertos para este mundo. No es paradoja, porque digo, no es contradicción, porque sí es cierto, sí se puede ser. Es más, es algo real, es verdad. Es verdad, hermanos, somos deudores. En este sentido, hermanos, de deuda, es como cuando a ti te hicieron un favor, como cuando tu hijo estaba al borde de la muerte y él estaba a morir ya, y alguien llega, un médico llega y cura a tu hijo, y tú no sabes qué hacer, y el médico aparte te dice, no te voy a cobrar, eso es gratis, y tú tienes a tu hijo ya sano, y tú ya tienes esta salud que te dieron, y no te cobran, y tú quedas comprometido con algo, con esta persona. Algo así estamos con Dios, hermanos, porque Dios nos ha salvado gratis. Y Él dice, no pongo ninguna obra para salvación, no pongo ninguna carga para salvación. Pero sin embargo, nosotros quedamos con las manos extendidas, deseando de hacer algo. O así deberíamos desear los cristianos, dispuestos. Está bien, Señor, no me cobras, pero heme aquí. ¿Yo qué quieres que haga? Yo siento en mi corazón que tengo una deuda contigo. Pero sin embargo, hermanos, sabemos muchos cristianos que llegamos a pensar todo lo contrario, que Dios más bien tiene una deuda con nosotros. Llegamos a pensar que no voy a hacer nada porque Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que bendecir. Algunos hasta llegan a renegar en su propia vida cristiana cuando les faltan algunos alimentos o algunas cosas. Yo le digo, Dios da a todos y provee a todos, y nadie aquí puede asegurar que está muriéndose de hambre porque Dios no proveyó. Dios es fiel para proveer nuestras necesidades. Y hay cristianos, habemos cristianos ingratos, que nos quejamos con Dios porque no hemos recibido alguna cosa, que hasta llega a ser para nuestra propia destrucción. Pero también, hermanos, hay cristianos que ignoran esto. Hay cristianos, sabemos cristianos, que ignoran que tenemos una deuda muy grande, muy fuerte, hermanos. Muy fuerte, es una deuda muy fuerte. Esta deuda que es espiritual no termina al día siguiente que tú hiciste algo para Cristo. Yo creo que hoy el Señor guió la reunión, guió los mensajes por su Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que esto es para, como cuando Cristo decía, de cierto, y luego de cierto os digo, como para reafirmarnos algo, hermanos. Y esto es lo que yo les quiero hablar. Cristianos, llegamos a ignorar que tenemos una deuda, y andamos viviendo nuestras vidas como gente ligera, que piensa que no tiene una deuda. Pero hermanos, si alguien pudo haber vivido así toda su vida, fue Pablo. Tal vez Pablo, él pudo haber vivido así, como si no tuviera deuda, pero él es el primero que confiesa ser deudor. Él es el primero que nos enseña, hermanos, que hay una deuda cristiana. Y como esto toca lo que son las actitudes de los cristianos, esto toca lo que es la actitud, la forma en la cual nosotros nos comportamos de acuerdo a este punto, que es lo referente a lo que es la ofrenda, al dinero y a nuestras actitudes de lo demás. Yo quiero hablar, hermanos, de tres actitudes que veo aquí en San Pablo con respecto a su aceptación o a su reconocimiento de la deuda cristiana. Primeramente, hermanos, yo le quiero hablar la actitud de reconocimiento de la deuda. Esto es un paso muy importante, hermanos, que debemos tener el reconocimiento de nuestra deuda que tenemos. Una deuda espiritual. Si tú no reconoces que tienes una deuda, entonces vas a vivir como cristiano siendo deudor, pero sin pagar tu deuda. Tenemos que primeramente reconocer, como Pablo nos enseña, dice él, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo está reconociendo, está tomando la actitud de reconocimiento de una deuda. Hay problemas que llega a ver en nuestras vidas cotidianas, y que normalmente son problemas financieros, y después a ti te llegan a cobrar, o a mí me llegan a cobrar, y lo primero que hacemos es, no es cierto, yo no debo tanto. Siempre estamos a la defensiva, poniendo nuestra barrera, diciendo, negando o no aceptando una deuda, cuando en realidad sí la hay. Pues hermanos, en cristianos, como cristianos, debes reconocer, tú y yo tenemos una deuda en Cristo. Tenemos una deuda, y como le cité, dice San Pablo 8:11, Romanos, deudores somos, no a la carne. Tenemos una deuda, y es lo primero que debemos reconocer. Ahora, tenemos que reconocer en este reconocimiento de la deuda, ¿a quiénes estamos siendo deudores? Somos deudores a Dios. Somos deudores a Dios porque Él hizo el sacrificio. Él hizo la obra grande del Evangelio, hermanos. Somos deudores a hombres también. Somos deudores a hombres porque los hombres Dios los utilizó. para predicarnos el Evangelio. Dice San Pablo, no erréis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, él está hablando acerca de precisamente de ofrendar a aquellos que les enseñan lo que le dan, lo espiritual, es digno de que le des. Lo que al que te da lo espiritual, es digno de que lo des, lo material. Pero también, hermanos, necesitamos, en esto de los hombres, necesitamos reconocer los tremendos gastos que se llevan para empezar una obra. Esto es también lo que debemos reconocer. Cada cristiano, tú que eres salvo, tú que eres cristiano de esta iglesia, de aquí de León, tú debes reconocer la magnitud de la inversión que se hizo en ti, en tu propia alma, en la salvación de tu alma. Tú llegas a ignorar esto o llegas a no reconocerlo, pero si lo llegas a reconocer, te vas a sorprender cuántos miles, y yo pienso millones de pesos o dólares se han invertido por las almas de esta ciudad. Aunque no nos gusta hablar de dinero, hermanos, pero tenemos que reconocer que hay una deuda, hermanos. Hay una iglesia en San Antonio que invirtió mucho porque alguien aquí sea salvo. O llegaron a tu casa a decirte, oye, yo te hablo de Cristo, ahora págame porque debo pagar mi renta. ¿Verdad que no, hermanos? Nos dieron el evangelio de balde gratis. Y al darnos el Evangelio gratis, por consiguiente, nos contrajimos una deuda con la iglesia en San Antonio. Los que quizás aquí sean muy patriotas o muy nacionalistas, lo siento, hermanos. Tenemos una iglesia no por raza, sino por gratitud a gente cristiana, porque en Cristo somos uno. Tenemos una deuda a una iglesia que está en San Antonio, Texas. Es lo real, hermanos. Esta iglesia invirtió para esta iglesia. Esta iglesia está invirtiendo para la iglesia en Celaya y para la iglesia en Guadalajara. Y aquellos cristianos en Celaya y en Guadalajara, ellos no están pagando a nosotros. Les hemos dicho, nosotros no nos pagues. Y han caído sobres a mi nombre. Han llegado a echar sobres a mi nombre allí. Es más, hermano, hermanos de León han llegado allá a Celaya. Y yo creo, han ofrendado a nuestros nombres. ¿Y sabes qué hacemos con esos sobres? Aunque haya buena ofrenda o mala ofrenda, llévalo a la iglesia en Celaya. No recibimos sobres de la caja de Celaya. ¿Por qué? Porque estamos ministrando a ellos de balde, gratis. Y les decimos, oigan, todos ustedes, hermanos, ustedes tienen una deuda con la iglesia en León. Ellos están pagando por ustedes. Y ahora, ¿cómo deben pagar? Quizás levantan la mano y dicen, pero yo quiero pagar. ¿Qué debo hacer? Hágalo aquí en la ciudad. Y ahora le digo, ¿cómo? Esta es la de la deuda cristiana, hermanos. Debemos reconocer cuánto se ha gastado en la salvación de almas. Y sabes, lo han hecho sin importar la cantidad, porque es para ellos y debe ser para nosotros más valiosas las almas que los dineros, más valiosas las almas que tus pertenencias. Al final, hermano, al final de todo, dice la Biblia, los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, todo desaparecerá, todo será quitado, pero lo que preservarán, hermanos, serán almas. Amén. Con Jesús. Además, hermanos, según el versículo 13, San Pablo no solamente nos dice que recibimos la salvación, sino que aparte de que nos dieron el Evangelio de balde, recibimos más de lo que merecemos. Eso es misericordia. Recibir más de lo que mereces a favor, a bien. Eso es Dios, hermanos, misericordioso. Merecíamos el infierno y Dios no nos dio el infierno, nos dio la vida eterna, nos da la salvación. ¿Qué más, Señor, nos da? Aparte de ser salvos, nos da una grande bendición, hermanos, espiritual, que tú puedes vivir aquí en esta tierra una vida cristiana triunfante. Si te detienes en tus pecados, tú vas a hundirte en este mundo carnal. Pero si tú vences tus pecados, tendrás cada día victorias en Cristo. Y todo esto es gracias a Jesucristo por darte la salvación, la vida eterna. Pablo dice que él deseaba verlos para tener también entre vosotros algún fruto. San Pablo, hermanos, Pablo, este hombre que un día persiguió cristianos, él dice, yo quiero estar con ustedes porque voy a recibir o quiero recibir algún fruto más. Quiero más de eso que Dios me da, quiero más. Y recibimos, hermanos, bendición y aparte más de la bendición. Entonces debemos reconocer, tener en nuestra mente cada uno de nosotros, deudores somos. Cada uno, hermanos. Cada uno que sea salvo aquí en esta, levante su mano, ¿son salvos? Cada uno de los que somos salvos aquí, debemos reconocer, deudores somos. Reconocer, reconocimiento, tener una actitud de reconocimiento de la deuda. No estar renegando, no, otra vez, o porque no, hermanos. Deudores somos, no a la carne, para que andemos conforme a la carne. San Pablo también, hermanos, reconoce en este reconocimiento de la deuda, no solamente reconoce que yo debo, sino que también reconoce a quién debo. Dice, a bárbaros, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Reconozco mi obra y yo sé a quién tengo esta deuda. Yo tengo una deuda a Dios, a la iglesia, pero también no se me olvida, yo tengo una deuda a los perdidos. Yo tengo una deuda a los perdidos y esto es lo que tenemos que reconocer, hermanos. Tenemos una deuda a aquellos que están fuera. Hoy nos decía muy, muy bien el hermano, tenemos el amor, deber el amor al prójimo. Dios nos ha mandado, Jesucristo nos ha mandado, ama a su prójimo como a ti mismo. Y ese es un deber de cada uno de nosotros. Es más, Jesús, Él compara o pone en el corazón, si en verdad hay amor de Cristo en ti, es como puedes cumplir este mandamiento de la ley de Dios que fue resumido por Jesús. Porque San Pablo dice a los Romanos, capítulo 13, que el cumplimiento de la ley es la caridad. Entonces debemos reconocer nuestro grupo de allá afuera, nuestros amigos, o si le llamamos hermanos, aunque algunos se escaman como pescado, pero también son hermanos de raza, hermanos. No son hermanos espirituales, en Cristo es cierto. Son hermanos de raza, pero que tenemos una deuda con ellos. Para abrir más todavía, hermanos, el reconocimiento de esta deuda que tenemos con los de afuera, yo saqué nada más de cuatro estados los censos de este año, del año pasado, y las cifras de personas que todavía faltan por escuchar del Evangelio. Gente, hermanos, que están perdidos y que la iglesia está olvidando liquidar su deuda. Tengo, por ejemplo, hermanos, no lo voy a decir todos porque son muchas hojas, pero, por ejemplo, tenemos Zacatecas. Zacatecas tiene 1,353,610,000 habitantes. Y Zacatecas, hermanos, tiene un 1.94% de protestantes. Entre ellos, Luz del Mundo y también este pentecostal, variados. Pero hablando de protestantes, sin testigo de Jehová ni mormones. Eso es lo que está pasando en Zacatecas, hermanos. Pero en Zacatecas tenemos un 95% de catolicismo. Contra 1.94 de protestantismo, y entre todos ellos no hay seguridad que todos sean salvos. Ponle nada más quizás el 0.9% de salvos o menos. Pero estamos hablando cifras muy desiguales. Cifras que está ocurriendo ahorita en Zacatecas, que ese 93% de zacatecanos están ahorita ciegos y están esperando que nosotros liquidemos nuestra deuda espiritual. Tenemos una deuda por nuestro país, hermanos, antes de ir, porque sería nuestro deseo que esta iglesia expandiera el Evangelio a lugares más lejanos, como Guatemala, como Colombia, Cuba, yo no sé, otros lugares. Pero antes de ver todos estos lugares, es necesario ver los que están alrededor nuestro, hermanos. Y estamos viendo ahora Zacatecas, y está muy pobre del Evangelio. Ahorita, hermanos, de las iglesias del Bajío, tenemos dos hermanos batallando allí. Este hermano, este Martín y este Ramiro y sus familias, hay dos misioneros predicando el Evangelio. Yo no sé si hay gente gritando el Evangelio, pero para 1,900,000 o 353 mil habitantes, para dos predicadores, se me hace, hermanos, una miseria, un poquito de personas. Debe haber más. ¿Y dónde están estos que se levantan y van? ¿O dónde están estos que no pueden ir, pero ofrendan para la obra del evangelismo? Otro estado, hermanos, tengo el estado de de Jalisco. El estado de Jalisco, hermanos, todo el estado en conjunto tiene 6,322,002 habitantes. Y este estado, hermanos, tiene de protestantismo 1.99%. En proporción por la cantidad de gente, aparentemente está bien, pero recuerda, aquí están incluyendo a toda esta abominación de la luz del mundo. Y ahí ya, hermanos, baja mucho. Tenemos ahorita en Guadalajara una pequeña hermosa provincia, no de la luz del mundo. Es una casa donde ya viven los misioneros todos juntitos. Pero se me hace bien poquito, hermano. Gente, nada más 3 misioneros para toda una ciudad de 3 millones de habitantes, ya juntando Guadalajara, Tonalá y Zapopan. Juntando estas 3 ciudades, ya se hace una grande conglomeración de personas, las cuales están solamente oyendo el evangelio de parte de 3 gargantas que a veces se cansan y se fatigan, y aparte que a veces no pueden o quieren predicar, o pueden predicar por causa de hacer un trabajo secular. Aquí en Guadalajara, hermanos, tenemos 95.38% de catolicismo contra 1.99%, casi 2% de protestantismo. Está también muy desigual. Pero tú dirás, es que no se puede, es que ellos nacen y son católicos así, no se puede. Pues mire, hermanos, pasando a otro estado, vamos a ver el estado de Chiapas. Chiapas tiene 3,920,892 habitantes. Chiapas está casi a llegar a México, a Guanajuato. Guanajuato tenemos 4 millones, poquito más. Y Chiapas tiene 3,900,000. Vamos a redondearlo. No es bueno redondear porque son almas, pero Chiapas casi llega a Guanajuato, hermanos. Está por llegar a Guanajuato. Sin embargo, aquí en Chiapas tenemos 13.92% de protestantismo en porcentaje contra 63% de catolicismo. Tenemos un 13%, hermanos, de protestantes en Chiapas. Nada más una idea. Hay una ciudad que se llama Chilón. Esta ciudad tiene arriba de gente de arriba de 5 años para arriba. Tiene 52,851 habitantes, Chilón, pero tiene 26,486 católicos y tiene 21,741 protestantes. Hay mucho evangelio, hermanos, en esa ciudad. Hay mucho evangelio. Se ve, dice 21,700, casi la mitad. Le voy a decir de una que es la mitad. Es más, hay más protestantes que católicos en esa ciudad. Es Tumbalá. Tumbalá tiene 20,489 habitantes. Católicos tiene 6,714. Protestantismo tiene 10,322. Casi es evangélica esa ciudad, hermanos. Tenemos ciudades de Chiapas como Ocosingo, en el cual tiene 91,000 habitantes, tiene 42,000 católicos y tiene 32,000 protestantismo. Claro, aquí hay más cifras de testigos de Jehová y Mormón que no estoy citando y por eso no da exactamente la cantidad. Pero hermanos, aquí Ocosingo, ¿o qué me dices de Tuxtla Gutiérrez? Todos estos lugares en los cuales está ahorita las noticias hablándonos de Chiapas, que hay problemas. Yo me pongo solamente a presumir que el tipo de problemas es religioso, hermanos. ¿Por qué? Porque se está viendo mucho evangelio, el 13%, 13.92% de evangelio. Tuvo que gritar a alguien, tuvo que un obispo gritar, ya basta, dejen los pobres indígenas, mejor váyanse a otros. Y los indígenas empezaron a creer y a dejar sus dioses y celebrar a los borrachos y a creer en Cristo. Empezamos a oír, hermanos, en las noticias, testimonios de indígenas diciendo, no queremos a esos indígenas que ya dejaron las tradiciones de nuestros padres, que nos enseñaron a celebrar a Dios con borracheras. Y muchos indígenas cristianos también dando gloria a Cristo porque habían sido salvos. Tuvo que pasar algo allí en Chiapas porque ya no podían detener el evangelismo. ¿Y qué no quisieron? Empezaron a matar cristianos en ese lugar. Porque está ahí mucho evangelio, hermanos, en Chiapas. Un estado donde casi no hay, perdón, un estado donde casi hay 4 millones, ahora un estado donde hay 4 millones de habitantes, 4,663,032 habitantes, Guanajuato. Guanajuato, este nuestro estado, hermanos, tiene 1.32% de protestantes. La ciudad más grande de Guanajuato es León. León tiene 900, hablando de sin contar niños abajo de 5 años, 987,000 habitantes con 955,627 católicos con 12,321 protestantes. 12,000 protestantes, y vuelvo a repetir, no todos son salvos, lamentablemente. Me gustaría, hermanos, ahora esto es más creíble que las cifras que nos dan los carismáticos que dicen que llegaron a una ciudad y que 3,000 convertidos. ¿Dónde están? Vamos al INEGI y nos dice cifras todavía muy bajas, hermanos. ¿Dónde están esos miles convertidos? Guanajuato está perdiéndose, es el sitio de México menos evangelizado o menos protestantizado. 1.32% de evangelio protestantismo en Guanajuato. Hablando todo el estado, hermanos. Un estado un poquito más grande que Chiapas. ¿Y dónde están los deudores? ¿Dónde están o dónde estamos los que reconocimos nuestra deuda cristiana a Jesucristo? ¿Dónde están aquellos que deberíamos estar predicando nuestro León, Guanajuato? Y después de esto, nuestro San Francisco, y también San Felipe, y también las demás ciudades que circundan a nuestra ciudad. ¿Dónde está Silao? ¿Dónde están estas demás ciudades, hermanos? Hay ciudades que se están perdiendo y que estas cifras no han crecido, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos no reconociendo nuestra deuda como cristianos. Que lo hagan los demás. Esa es nuestra actitud. Cuando realmente, hermanos, Dios nos dice, cada uno de nosotros, los que somos salvos, tenemos una deuda espiritual. Y que debemos pagar, saldar, hermanos. La siguiente actitud, hermanos, aparte de reconocer nuestra deuda, es de disponibilidad para pagar. Oh, sí, yo reconozco que debo. Yo reconozco que debo. No niego. Pago. No tengo. Muchos dicen, ¿verdad? Debo, no niego, pago, no tengo. Pero tú sí puedes pagar, hermanos. Esta deuda, mire, yo sé, las deudas materiales tal vez sean un poco largas y tú digas, no puedo pagar, yo creo que sí puedes si tú te esfuerzas, pero esta deuda en Cristo sí se puede pagar, porque Dios nos ha dado el recurso para pagar, Dios nos ha provisto la moneda para pagar. Y si aquí alguno piensa ser o dice ser, yo soy pobre, no puedo pagar, vaya a Cristo, hace falta abrir sus ojos e ir a Cristo y dice, compra de mí oro afinado. Nomás con poquito de fe tú puedes pagar, porque Dios nos ha dado a los pobres, a nosotros los pobres, nos ha dado, hermanos, más riquezas que cualquier rico. aunque parece que no tienes pertenencias, Dios te ha hecho rico. ¿No ha escogido Dios a los pobres, ricos en fe, herederos de todo lo que Dios ha prometido? Dios ha escogido a los pobres. Entonces, Dios nos ha dado el recurso para pagar. Que entonces debemos tener la actitud de ser disponibles para pagar. Vea lo que dice San Pablo. San Pablo dice, presto estoy a predicar el Evangelio. Presto estoy, yo tengo una deuda, dice Pablo, yo tengo una deuda con bárbaros, con sabios, con griegos, yo tengo una deuda con todos. Ahora, ¿me voy a quedar así? Dice Pablo, no, tengo la moneda, tengo el recurso para pagar mi deuda. ¿Y qué dice él? Presto estoy a predicar. Eso es, hermanos, el recurso que Dios nos ha dado para pagar o saldar nuestra deuda, la disponibilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo dice, yo estoy presto. Entonces, la actitud que debemos tener es disponibilidad, estar prestos, rápidos, prontos a acudir a cumplir este ministerio. Los que no pueden correr a predicar, desde aquí que les den fuerzas a los que van allá, pero estar prestos a hacerlo, juntarnos y tener reuniones para planear qué hacer con todos estos perdidos, pero que la iglesia esté planeando sus estrategias para pagar o saldar esta deuda. Debe haber disponibilidad para pagar o para saldar. Pablo dice, presto estoy, aunque a veces damos largas a las deudas. Debemos con esto, hermanos, en Cristo, ser dispuestos, ser prestos. Dios nos ha dado de su misericordia el recurso de la predicación. El recurso de la predicación. Los que predican. ¿Cuántos predican aquí, por favor? Que lo hacen fielmente. Gracias. Dios nos ha dado a los que predican este recurso de la predicación. Dios nos ha bendecido con hermanas que hasta ellas tienen el deseo de hacer algo y han traído almas a Jesús sin predicar. Han traído gente, mucha gente, hermanas, a Jesús sin ponerse en autoridad a predicar porque les es prohibido. Pero cristianos, hombres, cristianos, varones, que tenemos el recurso que Dios nos ha dado para predicar, no lo estamos haciendo. Y no estamos, por consiguiente, trayendo almas a Jesús. Cuando, en realidad, esto es lo que importa, no estamos haciendo lo que nos corresponde. Y Dios nos ha entregado el recurso, que es la predicación. Le voy a decir tres definiciones de la predicación. La primera es, la predicación es la manifestación del Verbo encarnado desde el Verbo escrito por medio del Verbo hablado, según Bernardo Manning. Otra es, significa la verdad divina comunicada a través de la personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas, según Andrés W. Blackwood. La tercera es, la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir, uno que se llama Pattison. Esto es, hermanos, Dios nos ha dado la predicación, este don divino. Dice que por la locura de la predicación, y Pablo dice, yo estoy presto a predicar el Evangelio. Entonces debe haber algo de urgencia en nuestras vidas de salir, pero también un cierto grado de respeto en lo que estamos portando en nuestras manos. Dios nos ha dado en nuestras manos el recurso de la predicación. Mira, hermanos, esto que es la predicación, muchos ya en nuestro tiempo lamentablemente la están echando abajo, la están pisoteando la predicación. No están tomando respeto a lo que es la predicación. Cuando debería ser una cosa seria, lo están convirtiendo en algo de burla o algo de entretenimiento malo. Muchos, hermanos, muchos pastores y predicadores ya se han puesto a entretener la gente, ven que no los pueden controlar y están usando recursos mundanos para entretenerlos, pero nunca les hablan a su corazón de sus pecados. Tengo el caso de uno que me acaban de pasar, que nada más escuchándole, hermano, escuchándolo, es algo psicológico más bien que espiritual, porque ponen música de fondo cuando hay cuando levanta la voz, levantan el tono de la música, como si la gente tiene que ser bien acomodada para que pueda recibir el evangelio. Estos hombres están ahorita menospreciando lo que es la predicación. La predicación es hablar a tu corazón. Es persuadirte las cosas de Dios en tu corazón. Decirte que sales hoy reconciliado con Dios o te pierdes en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque es posible que sales y mueres. La urgencia, hermanos, nos enseña en la predicación. Y Dios nos ha dado el recurso santo de la predicación. Entonces tenemos que tener esta disponibilidad de pagar. Yo tengo ya el recurso. Dios me ha dado el recurso. Yo ya identifiqué, y podemos todavía buscar, hermanos, en el INEGI, identificar nuestra nación, México. Si hay una pregunta, ¿a quién le debemos? Mira México, hermanos. Mira los millones de mexicanos que se están perdiendo. Ahí está nuestra deuda, donde tenemos que saldar. La tercera actitud, hermanos, es gratitud. San Pablo nos lo enseña con su propia experiencia. Pablo, hermanos, mira el versículo 16. Pablo dice: yo estoy presto a predicar el evangelio, pero luego dice San Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. San Pablo tenía una actitud, hermanos, de gratitud. Y esta actitud de gratitud, San Pablo lo puso a predicar este santo evangelio. ¿Pero en base a qué? ¿A palabras huecas? No, hermanos. A palabras vividas. Obras y hechos y dichos concordando a la vez. Armonía en las vidas de los cristianos es lo que nos manda Dios, primeramente la mía y también en los demás cristianos. Armonía espiritual, hermanos, es lo que debe ver en nuestras vidas. ¿Cómo digo? ¿Por qué digo esto? Mire Pablo, el ejemplo de Pablo. Pablo, antes de ser salvo, él llamaba perros a los gentiles. Antes de ser salvo, él podía llamar inmundos a los gentiles, como Pedro lo hizo. Hermanos judíos, hablando especialmente de Pablo, era un hombre, aparte de ser religioso, era un hombre celoso de su religión. Estaba dispuesto a hacer blasfemar, no solamente a de los de Éfeso, o a los de Judea, o Samaria, o a cualquier que confesara a Cristo. Él estaba dispuesto, hermanos, a buscar gente de lejos para que confesaran otra fe, o para que negaran a Cristo. Era un hombre férreo, duro. Pero ahora este hombre duro está diciendo de los romanos, del imperio que los tenía sojuzgados, este imperio que los tenía gobernados, le dice a los romanos: presto estoy de predicarles el evangelio. Oh, amados, los deseo. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en este hombre? ¿Qué le pasó a su vida? ¿Está fingiendo? ¿Está fingiendo, hermanos? ¿Será un jesuita o escondido ahí? No. Algo obró en su corazón que después de odiar, de aborrecer, obró amor a su prójimo y hasta deseo de verlos y de llamarles hermanos, amados hermanos. Eso sí es, hermanos, experiencia viva. Eso sí son las palabras del evangelio vividas o reproducidas por seres humanos. Y sí es posible, hermanos, que este hombre pueda pagar. Es posible porque él creyó al evangelio y Jesucristo transformó su vida. Y él firma su carta diciendo: porque el evangelio es potencia de Dios. Dios puede cambiar almas al grado de dejar de quitarlas del canibalismo, que se colgaran sus cabezas como jactancia. Mira cuántas cabezas tengo. Esto es, Dios puede cambiarlo hasta ponerle Biblias. Antigua versión 1909 en su cinto. Dice: mira nuestras Biblias. ¿Cuántas quieren? Dios puede hacer esto, hermanos. Lo ha hecho. Dios ha cambiado tribus completas con el poder del evangelio. Dios ha cambiado seres humanos y Él te puede cambiar a ti también. Nuestros problemas que tenemos, los problemas que hay en la iglesia, no son excepción, hermanos, porque como cristianos Dios todavía nos puede cambiar. Porque Dios, Él promete, Él cambiar tu ser, renovarte continuamente. Oh, hermano, no debemos ser pedernales delante del Señor. Tenemos que ser humildes y sumisos para que su poder del Evangelio obre en nuestras vidas y así podamos nosotros, con una experiencia vivida, poder saldar nuestra cuenta a aquellos perdidos. El Evangelio tiene poder, hermanos. ¿Estás dispuesto a saldar tu cuenta? ¿O cómo ves a Dios tú? ¿Cómo das o cómo pagas al Señor? Si lo haces, ¿cómo lo estás apreciando? Un último versículo, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán viles. Mire este principio del Señor, hermanos, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me tienen en poco serán viles. Decía Billy Sunday, en sus predicaciones decía que el hombre debía tener dos conversiones. Una, la de su alma. La otra, la de su cartera. Y yo creo, hermanos, es cierto, porque solamente nos convertimos a lo que es el Evangelio y no estamos dispuestos a reconocer a nuestro Dios como tal vale. Y estoy incluyendo a mí, hermanos. No deseamos... No, en ninguna manera ambicionamos lo material, y no debe ser. Pero sí debemos enseñar, hermanos, que Dios es grande. Y así como nosotros damos, estamos mostrando qué tan grande es para nosotros. Dice el Señor, yo honraré a los que me honran, y a los que me tienen en poco serán viles. Yo no quiero vivir, hermano, toda mi vida de vileza. Yo no quiero vivir toda mi vida siendo un mediocre o un débil, porque yo menosprecié a mi Dios. Yo quiero, hermanos, tener lleno de bendiciones. El que siembra escasamente, escasamente segará. Mas el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hay una pregunta, hermanos, que debemos hacernos. O mejor dicho, la pregunta ya no es... ¿cuánto de mi dinero le doy a Dios? Sino más bien, ¿cuánto de su dinero guardo para mí? Tenemos una deuda, hermanos. Esta deuda abarca muchas cosas. Podemos pagarla, ¿cómo? Predicando el Evangelio. Y aún los predicadores también te podemos pagar, aparte de saldar predicando, también lo económico, también aportar nuestras cantidades para saldar esta deuda, enviar más gente. Ya vimos nuestro México, hermanos, está pobre en el Evangelio. Chiapas está creciendo, pero los demás lugares están necesitados del Evangelio. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? Amén.